Si usted ha estado observando las noticias en los últimos días, bueno, en los últimos meses, y hasta podríamos decir que en los últimos años, hemos estado viendo cómo el enemigo se ha estado aprovechando de la debilidad, la oscuridad y de la ceguera del ser humano, del pecado. Y hemos visto cómo estamos viviendo tiempos de terror, de caos, de crímenes, muerte, traiciones, calamidades. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿dónde está Dios cuando el mundo está en terror? Muchos se preguntan, ¿qué pasa con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no hace Dios algo? ¿Qué es lo que sucede? En 2 de Corintios capítulo 6, en el verso 10, quiero comenzar allí con parte de este verso, solo la primera parte, pero le cuento que hasta en el papel le puse varios versículos porque son muchos los que voy a usar hoy. La estructura de este mensaje hoy no es la típica cuando me paro aquí a predicar, así que vamos a volar por un montón de versículos hoy, pero le prometo que no va a ser nada extenso o más extenso que otras veces. Pero sí, en 2 Corintios capítulo 6, en el verso 10, dice la primera frase, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Antes de continuar, quiero que entendamos que el Señor es soberano, Él es el ser supremo que hizo todas las cosas, el creador del universo. Y Él desea que nosotros podamos disfrutar de ese gozo que solo Él puede ofrecer. Y es un gozo permanente y es un gozo que fortalece. Como dice Nehemías, el gozo del Señor, mi fortaleza es, ¿verdad? Es mi fortaleza. Pero el gozo de nosotros los cristianos muchas veces como que se nos derrite y se desmorona. Cuando vemos todas las cosas que están pasando alrededor, las pruebas, las tristezas, el dolor, calamidades, cuando vemos el mal que este mundo sufre a manos de criminales y del terrorismo, y se vuelve bien difícil para el mundo ver dónde está Dios, y nosotros sabemos dónde Él está, pero a veces no le damos importancia. El gozo que buscamos es el gozo que buscamos y debemos buscar es en Cristo Jesús primeramente, no en este mundo. Pero tenemos que saber que en este mundo tenemos tristezas. Jesús prometió que en este mundo íbamos a tener que tribulaciones. ¿Usted sabe lo que es la palabra tribulación? La palabra tribulación, cuando Jesús la usa y en Apocalipsis se usa la palabra tribulación, es la palabra que se usa en el lagar, para el vino. ¿Usted sabe cuando tiran todas las uvas y las aplastan? Eso es tribulación, como que nos están aplastando, nos están exprimiendo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Jesús, en el mundo los van a exprimir, los van a asaltar, los van a pisotear, le van a sacar el jugo. Vamos a tener tribulaciones, pero Jesús no terminó con eso, sino que dijo, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Hay victoria, hay esperanza en Cristo Jesús. A pesar, entonces nos podemos pensar nosotros y saber que en medio de los sufrimientos de la vida está el gozo de Dios y que de una manera u otra estas dos tienen que entrelazarse y volverse parte de nuestra vida. Porque usted como cristiano no está exento a los sufrimientos. Usted sufre y puede sufrir hasta muerte. En estos días alguien me comentó, creo que fue en Honduras, de un bus que venía de un retiro. Alguien me comentó, en República Dominicana fue. Venían de un retiro, varias personas en un bus y se precipitó, tuvieron un accidente y murieron todos. Viniendo de un retiro de la iglesia. Y me imagino cuántos se preguntarán, pero ¿por qué? ¿Dónde estabas Dios cuando ocurrió este horrorizante evento? ¿Qué pasó? ¿Tu mano acaso no es suficientemente para alargarse y salvar la vida de estas personas? cuestionamos nuestra fe, cuestionamos a nuestro Dios y se nos olvida que en medio del dolor Dios es quien nos da paz y gozo, pero el dolor nunca lo vamos a poder echar afuera hasta que todas las cosas pasen. Pero que el gozo de Dios es permanente. Ahí donde está la cosa. Todas las cosas pasarán, todos los sufrimientos, pero el gozo de Dios permanece. Es eterno. La vida no es simple. Y yo sé que en la vida tenemos placeres y tenemos dolores. Hay cosas muy dulces y hay cosas muy amargas. Tenemos el gozo y también hay tristeza, hay miseria. Hay vida como también hay muerte, como hay salud, hay enfermedad. Y tantas cosas que suceden. Pero aún así, el apóstol Pablo dice claramente, en tristezas, pero siempre regocijándonos. Quiero que entienda que esa frase, mire, dice entristecidos, ¿verdad? Como entristecidos, más que, no dice más como gozosos, sino siempre gozosos. ¿Vieron la diferencia? Cuando habla de, lo triste, de la tristeza, no habla de tristeza permanente, pero cuando habla del gozo, sí habla de gozo permanente. Y nosotros debemos entender eso. Es decir, reconocemos que en este mundo puede haber toda la tribulación, pero tenemos a Cristo que venció. Y tenemos una esperanza que es inconmovible. Jesús. Ahora, ¿sabía usted? Me puse a buscar estadísticas acerca de cuántos seres humanos mueren. Y lo último que pude encontrar fue lo siguiente. 55 millones 300 mil personas mueren cada año en el mundo. Eso quiere decir que si lo vamos a calcular a días, cada hora mueren más de 6,300 personas en este mundo. Quiere decir que en el transcurso de este servicio de hora y pico, por lo menos 8,000 personas en este mundo se despidieron en muerte. 8,000 en hora y pico que estamos aquí. Entonces nos damos cuenta que la mayoría no se muere de en paz, acostadito en la cama de alta edad, diciendo me voy con el Señor. Sino que la gran mayoría muere por el sufrimiento, las enfermedades, los ataques, el terrorismo, el crimen, a manos de hombres malos. La maldad nos está matando. Miles perecen en la miseria cada día. Y nosotros necesitamos acudir al único que tiene esperanza y nos da esperanza, que es la esperanza y es Cristo. Mire, va a ser muy difícil para este mundo entender el gozo del Señor hasta que no vean el amor de la iglesia. ¿Vieron eso? La gente va a conocer el gozo del Señor cuando vean el amor de la iglesia y lo experimenten. Es necesario que miremos nosotros qué debemos hacer, cómo vamos a hacer. Porque a veces en medio de las grandes pruebas y del dolor es donde más evidente se hace la necesidad de Dios y cuando Dios se manifiesta. Y nosotros tenemos que dejarle saber a este mundo que en medio del caos, del dolor y la tribulación hay un Dios que tiene gozo y esperanza para todos. Y aún nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Una de las preguntas más difíciles que se hacen las personas es ¿por qué Dios permitió que muriera fulano o muriera fulana? ¿Por qué Dios permitió la muerte de niños? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto? Y la única manera de cambiar y mirar las cosas desde otra perspectiva es pensando lo siguiente. ¿Y por qué Dios tuvo que dar a su propio hijo para salvar a un pecador como usted? ¿Por qué tuvo que morir Jesús por usted? ¿Por qué Dios tuvo que sacrificar a su hijo por usted? ¡Wow! Dios sabe lo que es la muerte, Dios sabe lo que es el dolor. Dios escogió el peor dolor de todos para salvarte a ti y a mí. Bueno, pero vamos a hablar de las razones por las cuales este mundo está tan lleno de terror. Pero le quiero dar primero dos razones equivocadas, después va las cuatro verdaderas. Mire, están sucediendo tantas cosas a nuestro alrededor. En Baton Rouge, aquí en New Orleans, no hay que ir muy lejos, ya ustedes han visto, ahí en Manhattan, mataron a un policía hace unos días, ¿verdad? Allá en Baton Rouge mataron a aquellos tres y dejaron tres heridos. Allá en Dallas, otros más. Está en todo lugar. El crimen, el terrorismo. Pero vamos a ver, lo que quiero que entiendan una cosa. Hay dos razones que no son, que la gente piensa que son, pero que no son. Y mire, la razón por la que hay tanto terror en este mundo no es porque Dios no está en control. Dios está en total control. Él está en control de todo. Dios está en control de todo. Ahora sí le cuento que vamos a correr y vamos a correr duro. Están listos allá atrás, ¿verdad? Aleluya. Vamos al primero, vamos a ver. Mateo 10:29. Mire lo que dice Mateo 10:29. No se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro padre. ¿Sabe qué? Dos pajarillos chiquititos, dos cositas así que lo que valen es un centavo. Y Dios está pendiente y sabe de antemano lo que va a suceder con ellos. ¿Cuánto más va a tener cuidado de tus tribulaciones, de tus problemas, tus sufrimientos y tus lamentos? Dios está en control de todo. Dios sabe todo. A Dios no se le pasa una. A Dios no se le caen las cosas, a Dios no se le pasan las cosas, a Dios no se le olvidan las cosas, Él todo lo tiene bajo control. Mateo 8:27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús calmó la tempestad. Mire, no hay tornado, no hay huracán, no hay terremoto, no hay volcán que no esté bajo el control de la mano poderosa de Dios. Dios está en control de todo. Todo. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Por favor, no se me vaya al casino ahora. Pensando, bueno, yo he hecho la suerte, pero el Señor tiene la decisión y si Él decide que me gane el millón. No. Antes, en las culturas antiguas, se acostumbraba inclusive entre los sacerdotes usar la suerte para escoger quién iba a entrar al tabernáculo y cosas así. Ya no se hace así. Yo no suelto los dados a ver quién va a predicar cada domingo. Ok, eso no se hace. No vaya al casino a hacer eso, por favor. No pierda el tiempo ni el tiempo de Dios así. Pero aún así, en la suerte, qué suerte ni qué suerte, es Dios el que decide. Aún en eso. Mire qué cosa. En el Proverbios 21:1, rápido, vamos, ahora sí. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde Él le place. Dios es el que dirige el corazón de los reyes. Mire, cuando el rey de Israel estaba siendo controlado y tenía que ser controlado por la mano de Dios. Quiero que vea Lamentaciones 3:37. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿Acaso usted cree que usted puede hacer, deshacer, reclamar y decir y hacer sin que Dios no lo haya ordenado primero? Antes de que usted lo diga, ya Dios lo había pensado y lo había hecho hace rato. Piense en eso. Amós 3:6. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Quiero que sepa una cosa. Los judíos entendían algo que muchas veces nosotros no queremos entender. Y es que lo bueno y lo malo, todo procede de Dios. Dios mío, ¿usted me está diciendo, pastor, que entonces Dios hace mal? No, Dios no hace mal, pero Dios permite el mal. Y yo le voy a explicar hoy por qué Él permite el mal, pero Dios está en control. Aún cuando tumbaron aquellas torres gemelas, Dios estaba en control. Dios nunca ha perdido el control. Aún cuando ese camión en Francia mató 80 y pico de personas, Dios está en control. Dios no falla, nos podemos preguntar tantas cosas, pero Dios no falla, está en control. Marcos 1:27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen, hasta los demonios lo obedecen a este. Porque ni los demonios pueden hacer nada sin pedir permiso, ¿sabía usted eso? Isaías 46 del 9 al 10. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Amén. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. En otras palabras, se lo digo aquí en castellano, hago lo que me dé la gana, está diciendo Dios. Y ni usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni todos juntos me van a detener. Ultimadamente, la voluntad de Dios se cumple al 100% perfectamente. Siempre. Ahora, Lucas 22:31. Esto está bueno. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo. ¿Sabe qué le dijo? Le estaba diciendo a Pedro, Satanás anda pidiendo permiso para zarandearte, mijo. Hasta Satanás tiene que pedir permiso. Quiero decir, hasta Satanás tiene que pedir permiso. Y si no lo ha visto, Job capítulo 2 en el verso 6 y 7. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. ¿Verdad? Cuando Satanás vino y le dijo: mira este, claro, claro que está todo bonito y te alaba y te alaba porque es rico, tiene de todo. Ahora, quítale todo a ver si no va a ser. Y Dios le dijo: bueno, te doy permiso. Y Satanás le dio, salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿Vieron eso? Pero Satanás tuvo que ir a pedir permiso primero. ¿Sabe qué me da tristeza? Que Satanás, siendo Satanás, vaya a Dios a pedirle permiso para hacer mal, y nosotros no le pedimos permiso, pero después queremos pedirle perdón. ¿Ah? No se nos ocurre ir primero a Dios a pedir permiso, porque sabemos que nos va a decir que no. Preferimos hacer las cosas mal y después volver a pedirle perdón por no pedirle permiso. Desobedientes que somos, estamos mal. Miren Job capítulo 42 en el verso 11, ¿qué sucedió después? Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. ¿Quién trajo el mal sobre él? Dice allí el Señor, no dice Satanás. ¿Por qué? Porque últimamente los judíos entendían algo. No importa quién haga, últimamente la autoridad sobre el universo la tiene Dios y nadie más, y él está en control. ¿Vio eso? Es importante que sepamos que hasta él pide permiso, ¿por qué nosotros no? Ahora, le voy a dar la otra razón y después ya nos movemos hacia las razones positivas. Otra razón que no es, ¿ok? No es porque Dios es malo o injusto. Muchas veces pensamos que Dios es injusto. ¿Cuántos de ustedes se han quejado ante Dios por una injusticia? Ahora ninguno, ¿verdad? Amén, aleluya. Ojalá sea así. Pero la verdad es que a veces nos quejamos porque a fulano le va bien y a fulano le va mejor. ¿Y a mí por qué no me puede ir bien? ¿Qué usted le está diciendo a Dios? ¿Usted es injusto? Lo que pasa es que usted no se atreve a decirle directamente: vos sos injusto. Usted no le va a decir así a Dios, pero sí le va a decir: Señor, esto es una injusticia. ¿Por qué a mí no me puede ir así? ¿Por qué a mí siempre me pasan las cosas? ¿Por qué tengo yo tantos problemas? ¿Para qué me diste este marido? Usted fue quien la escogió, doña. Tranquila, ¿verdad? No es porque Dios es malo o sea injusto. Pero mire, vamos a ver, ¿cómo me doy cuenta de esto? Mire, primera de Juan 1:5 dice que él es ¿qué? Hemos oído este mensaje de él que, y lo anunciamos. Dios es luz y en él hay ¿qué? No hay tiniebla alguna. ¿Sabe qué quiere decir esto de que no hay tiniebla en Dios? De que no hay nada que él tenga que esconder. No hay nada que él tenga que esconder porque él no tiene pecado. Él es transparente, él es luz. Todo lo que él hace lo hace a la luz porque él no tiene nada que esconderse. No hay mentira en él. Él no es malo, él no es injusto. Mira el Salmo 25:8, dice: bueno y recto es el Señor. Bueno y recto es el Señor. No solamente él es recto, hay mucha gente que es recta, pero no son nada bueno. ¿Verdad? ¿Usted conoce gente así? No los mencione, por favor, ore por ellos. Gente que es muy recta, todo acá, así salen las cosas, pero de bondad nada, ¿ok? Él es bueno y es recto. Isaías 6:3, los ángeles, ¿qué decían? Santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Él es santo. ¿Qué significa? Separado. Él no tiene nada que ver con el pecado. El pecado no tiene nada, 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 nada que ver con él. Génesis 50:20, luego de que José había sido vendido por sus hermanos y había sido desechado para que muriera o fuera esclavo, a lo que fuera, lo dejaron botado. Y el muchacho fue y se convirtió en el gobernador en Egipto. Y luego cuando vinieron los hermanos y por fin José se revela a ellos y le dice: soy yo. Todos cayeron llorando: eres José, ay, lo que te hicimos, qué mal hicimos, perdónanos. Y él le dijo: ¿sabe qué? No importa, porque lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo ha hecho para buena intención. O sea, todo lo que usted pueda hacer para mal, Dios lo puede usar para bien. Ese es el Dios al que yo le creo. En Romanos 8:28, el versículo que nos gusta hasta que nos toca a nosotros. Nos encanta decirle esto a todo el mundo: no, tranquilo, que todo obra para bien a los que aman al Señor Jesús, aleluya. Y la persona está pasando por una calamidad, está pasando por una tristeza, tribulación, por un sufrimiento, y usted le dice: no se preocupe, que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor Jesús, aleluya. Créalo, hermano. Hasta que a usted le pasa algo y alguien le da el versículo, usted dice: qué corazón el que tienes, hermano.
¿Qué cosa venirme a decir eso viendo cómo estoy yo de triste? Aleluya. No, no, hombre. Pero sepa una cosa, que aún así, toda intención del hombre mala, Dios la puede usar para su gloria y para nuestro bienestar, aunque usted no lo crea. Bueno, pero ahora sí, vamos a darle cuatro razones por las cuales verdaderamente este mundo está como está. Número uno, Dios planificó la historia de redención antes de permitir el pecado en el mundo. Quiero que sepa una cosa, antes de que sucediera el primer pecado de Adán y Eva en este mundo, y ustedes saben por quién vino el pecado, ¿verdad? Vino por Adán y Eva. De hecho, ustedes no se pueden quejar porque lo vieron aquí en vivo y a todo color, los que estaban aquí. Y por si acaso, coming soon, pronto, muy pronto, en una iglesia cerca de usted, Caín y Abel. Prepárese, eso es lo único que le voy a decir, por si acaso. Quiero que sepa una cosa, la muerte y la resurrección de Cristo fueron determinadas antes de la creación, antes de que sucediera el pecado. O sea, no fue como que Adán y Eva pecaron y Dios dijo, ay, ahora sí, voy a tener que hacer algo para salvar a estos tontos de verdad. Antes de que Adán y Eva pecaran, ya Dios tenía el plan con Jesucristo bien hechito. Ya Dios tenía el plan desde antes de la eternidad. Quiero que sepa eso. Segunda de Timoteo capítulo 1 en el verso 9. Segunda de Timoteo 1, 9. Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Cuándo Dios determinó esto? Dios lo determinó en la eternidad. Usted ni sabía, ni sabíamos. La creación no existía y ya Dios había determinado enviar a su Hijo a morir en una cruz por los pecadores. En otras palabras, antes de que entrara el pecado, ya Dios tenía el plan para salvarnos del pecado. Él está en control, Él sabe lo que hace. Y sepa una cosa, esto quiere decir que Adán, Dios sabía cuando Adán pecó, por supuesto, y ya lo tenía planeado, como dije antes. Entonces podemos asumir que para nosotros se vuelve un poquito difícil entender, es que el pecado del hombre es parte del plan de Dios para revelar su amor, su gracia y su misericordia. Óigame bien. El pecado del hombre es parte del plan de Dios para revelar su amor, su gracia y su misericordia. En otras palabras, mire, si el hombre no hubiese pecado, nunca hubiese conocido la gracia y la misericordia de Dios. Si usted no fuera pecador, usted no supiera lo que es el perdón, ¿verdad? Mire, los ángeles, dice la palabra de Dios, que no tienen el privilegio que tenemos nosotros. No lo tienen. Porque ellos no conocen lo que es el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Porque ellos no saben lo que es ser perdonado. Porque ellos no han pecado. Ellos no saben lo que es estar en el hoyo y ser rescatados. Y ese es el amor de Dios. Ellos no conocen el amor de Dios como lo conocemos nosotros. Y usted dirá, ah, pero qué ventaja para los ángeles. No se tienen que preocupar por nada. Pero déjeme decir una cosa. Cuando nosotros pasemos al otro lado y estemos en Cristo, vamos a poder decir a los ángeles, ustedes ni saben lo que es el perdón. Ustedes no han experimentado lo que es la gracia, la misericordia, el amor y el perdón de Dios como lo he experimentado yo. Entonces el pecado es parte del plan de Dios para que el amor de Dios se revelara en misericordia, en gracia y en salvación. Mire, hasta que usted no conoce la salvación de Cristo, la salvación de Dios en Cristo, usted no va a conocer a Dios como lo debe conocer. Y el conocer a Dios es conocer el amor, porque Dios es amor. No falla. Ese es el Dios. Si usted quiere conocer el amor entero de Dios, créame, conozca a Jesucristo como su Salvador y Señor y va a conocer lo que es el verdadero amor y a Dios en su totalidad. Usted se vuelve a Cristo y va a descubrir grandes maravillas que Dios tiene para usted como usted nunca se ha imaginado. Y Dios todo eso lo tenía preparado desde antes que usted pecara. Dios ya tenía un plan para salvarte antes de que tú le fallaras. Ahora, Dios sujetó al mundo natural a la muerte. Una de las cosas que Dios hizo es que cuando entró el pecado, entró la muerte. Entró la muerte
sobre este mundo. Todo empezó a decaer. Lo que Dios hizo perfecto, lo que Dios hizo bueno, lo que Dios hizo tan fructífero y tan lindo, ahora comienza a envejecer, ahora comienza a decaer, ahora comienza a morir. Y los horrores de este mundo son una imagen vívida de cuán terrible es el pecado ante Dios. Quiero que sepa una cosa: lo que está sucediendo hoy en día, todas estas matanzas, todo este terrorismo, todo esto que estamos viendo contra las autoridades, y aún así algunos policías que no son tan buenos, usando la autoridad y excesivamente y con maldad, o sea, va de parte y parte, todo eso que está sucediendo es una imagen vívida del cuán terrible es el pecado delante de Dios. Cuando vemos todos estos horrores que están sucediendo hoy día. Y mire, Dios puso una maldición sobre este mundo. Cuando permitió el pecado. Por eso es que vemos alrededor de nosotros tantas enfermedades, tantas plagas, tantas, mire, tantas calamidades. Esto es una horrible imagen de lo que a Dios, de lo que Dios detesta del pecado. Lo que pasa es que nosotros a veces no lo consideramos así. Mire, en Romanos capítulo 8, en el verso 18 al 21, mire lo que dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Mire eso, usted piensa que los sufrimientos son malos, piense que la esperanza y la gloria de Dios es mucho más buena de lo que usted piensa, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de Dios, de la gloria de los hijos de Dios. Quiero que entienda esto un momento. En otras palabras, todo lo que está sucediendo es parte de lo que Dios está permitiendo. ¿Para qué? Para que entonces la gente se vuelva a Él y pueda conocer su gloria. Porque la gente, hasta que no se ve al borde de la muerte, al borde de la enfermedad o con un divorcio encima, entonces es que buscan a Dios. Entonces Dios dice: ¿sabes qué? Si eso es lo que toma para que tú llegues a mí, voy a permitir que te caigas en ese problema. Voy a permitir que estés en sufrimiento. Voy a permitir la enfermedad porque quiero que te des cuenta que estoy aquí para ti. Para que conozcas la gloria de Dios. Y es a través de los hijos de Dios. ¿Vieron? La gloria de los hijos de Dios. Es importante que sepamos. Estamos nosotros aquí, ¿para qué? Para que la gente pueda ver a Jesucristo en nosotros, para que puedan conocerlo. Mire, Dios sometió la creación a la muerte. Dios puso una maldición sobre el mundo. Dios fue el que lo hizo. Dios ha puesto a este mundo en un estado de decaimiento, de miseria y de muerte. Dios lo ha permitido, ¿para qué? Para que nosotros nos volvamos a Él. El desorden que vemos en la naturaleza, no solo del mundo, sino del hombre, no se debe a las armas. Mire, le voy a decir una cosa. Los políticos y la gente discuten de las armas. Que por qué permiten las armas, que no deberían permitir armas, que sí deberían permitir armas, que tenemos derecho a las armas. El problema no son las pistolas, el problema no son los revólveres, el problema no son las armas, el problema es usted y yo. El problema es el corazón mío, el corazón suyo, desviado. En estos días que en Baton Rouge mataron los policías, uno de los jefes de un departamento de la policía en Baton Rouge dijo: el problema es que no nos damos cuenta del problema. El problema no está afuera, el problema está dentro del corazón del ser humano, reconociendo el pecado. ¿Vio? Ese hombre sabía lo que estaba hablando. Cuando yo lo oí, yo dije: parece cristiano. Sí, porque si él dice que el problema no es otro que la maldad del corazón, ¿qué dijo Jesús? ¿Que el corazón es qué? Lo mejor que hay. Jesús dijo: lo peor que hay es el corazón, porque de él es que salen toda la maldad, toda la maldad. Por eso, cuando usted vea a los programas de televisión que hablan todas babosadas, que dicen: sigue tu corazón, no seas tonto, tu corazón te va a llevar a la perdición. El corazón es engañoso más que todas las cosas, dijo Jesús. Tu corazón te engaña. Tu corazón te engaña, pero Cristo nunca engaña. Cuando tú permites que Cristo sea el dueño de tu corazón, ahí sí la cosa cambia. Pero no confíes en tu corazón. El problema no se trata de la situación afuera. El problema no es la pobreza. El problema no es la falta de trabajo. El problema no es que los gobernantes no hacen lo que hacen. El problema es que la economía está mala. El problema es el pecado del hombre. El corazón corrompido. Corrupto. ¿Cómo se dice? Qué desorden. Y el problema es que hemos sido cegados por el pecado, por lo que no podemos ver lo horrible que es. La gente no se da cuenta de lo horrible que es el pecado porque estamos cegados. El diablo ha cegado el entendimiento, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, me parece que capítulo 3, dice que el diablo ha cegado el entendimiento de este mundo para que no se den cuenta, que no puedan ver al Salvador, que no puedan ver la solución, que no puedan ver nada sino el caos y que no haya esperanza. Nuestra presente condición en este mundo es de ceguera espiritual. Deshonran a Dios cada día. Y mire, el pecado no puede ser más repugnante ante Dios, de verdad. Lo que pasa es que a nosotros no nos repugna el pecado. Y a veces los cristianos somos peores. Porque los cristianos sabemos que tenemos un ancla, que tenemos una seguridad, que tenemos una esperanza, que tenemos un Cristo, que derramó su sangre, que me salvó, que Él me selló. Yo soy de Él y no hay quien me quite de su mano. Pero me doy mi escapadita de vez en cuando. Y como nadie sabe, a nadie le hago daño. Nadie se da cuenta. Y calladito voy, Señor, perdóname. Yo no sé cómo salir de esto. Ay, es que cada vez que caigo, caigo duro. Yo te amo, Señor. ¡Pum! Me caí otra vez. Y no vemos lo grande, lo repugnante, lo abominable, lo serio y lo duro y lo asqueroso de nuestro pecado. Porque hacemos de nuestro pecado un poquito. Ah, no, pero si todo el mundo hace esa trampa. Todo el mundo dice mentiras. Todo el mundo hace lo mismo, pastor. Y hacemos del pecado algo pequeño cuando Dios hace del pecado algo tan horrible que tuvo que mandar a su hijo a pagar con sangre por usted y por mí. Mire, le digo una cosa. Sentimos el dolor físico. Y cuando sentimos el dolor de alguna pérdida o algo, o vemos en las noticias los padres de hijos llorando, las madres, los hijos llorando por sus padres, nos conmueve, nos da dolor a nosotros también. Cuando vemos las enfermedades, cuando vemos hasta ahora que una picada de mosquito lo puede llevar a uno a la muerte y no sabemos qué hacer porque no sabemos cuál es el mosquito. Triste, nos damos cuenta, sufrimos el dolor, las calamidades que están sucediendo. Y déjeme decir una cosa, todas estas calamidades y todo esto que está sucediendo, todo este terrorismo, Dios está permitiendo porque está juzgando y está buscando atraernos hacia Él. Y el problema es que nosotros los cristianos a veces no podemos entender ni nos cabe en la cabeza que el terrorismo, la muerte, un disparo, cualquier tontera de estas, nosotros estamos tan expuestos como cualquier otro de la calle. Porque cuando se trata de eso, ellos no dicen, ah, no, a los cristianos no. Más bien a los cristianos sí. Esos son los primeros. Y Dios, ¿dónde está Dios? Déjame decirte, Dios está en todo esto. Su mano no se ha cortado, Él está en control. Lo que pasa es que los resultados de la maldición que Dios puso por causa de nuestro pecado se están viendo y estas son las consecuencias. ¿Cuán ofensivo es el pecado a Dios? Tenemos que empezar a chequearnos. No nos damos cuenta que nos hemos alejado de Dios. Esta nación, mire, no importa quién sea el presidente, ninguno va a resolver el problema. Puede ser que usted vea una mejoría que va, que en la economía un poquito por uno, por el otro. ¡Ay, qué bueno! No, que ahora sí las casas tienen más valor. ¡Ay, qué bueno! No, que los salarios han subido. ¡Ay, qué bueno! No, que ahora hay más trabajo. ¡Ay, qué bueno! ¡Eso no va a durar! Ninguno puede prometer nada que pueda cumplir. Porque hasta donde yo sé, este libro dice que todo va para el suelo. Todo esto va para abajo. Y lo único que va a perdurar es el que tiene fe en Cristo. Punto. Y se acabó. No hay de otra. Mire, ahora en Apocalipsis capítulo 16, en el verso 9. Apocalipsis 16, 9 dice. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Verá que estamos recibiendo mucho calor. Y no estoy hablando allá afuera. el calor del crimen, el calor de la peste, el calor de todas las enfermedades, el calor del terrorismo, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Wow. Ahora dos versos más adelante, en el verso 11, dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cuál es el problema aquí? El problema no son las llagas, el problema es el dolor, el problema no es el terrorismo, el problema es que no nos arrepentimos. El problema es que no buscamos a Dios. El problema entonces es sencillo, que necesitamos doblegarnos ante Dios y reconocerlo de una vez por todas. Porque el pecado es horroroso y no podemos seguir viviendo en este lugar como en un mundo de sueños, pensando que el pecado no es la gran cosa. El pecado es extremadamente grande para Dios y le duele mucho. Sigo porque si no, no acabo. Próximo. ¿Por qué este mundo tiene tanto terror y tanto problema? Es para que los cristianos muestren que nada se compara a conocer a Cristo. O sea, usted tiene una responsabilidad para que nosotros mostremos lo importante, lo bueno y lo hermoso que es conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque para el cristiano Cristo debe ser completa satisfacción. Completa satisfacción. No debe haber nada más que nos satisfaga. Pero nosotros tenemos los deseos puestos en este mundo. Y lo que nos satisface es un salario más alto. Lo que nos satisface, mire qué tontos somos. Mire, mire, escúcheme, mire lo tontos que somos. Lo que me satisface es que me den más horas en el trabajo. Que me den horas extra. Yo me cambié de este trabajo, me fui al otro porque allá ando dando horas extra. Y eso es, le da dando horas extra al trabajo, no le das un minuto extra a tu familia. Aleluya. No nos damos cuenta porque andamos buscando más. No, 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 no. Si es que te digo una cosa, ponemos las cosas en una casa más grande, en un carro más nuevo, en un bolsillo más lleno. Ponemos las cosas y la mirada en las cosas de este mundo, buscando satisfacción cuando nuestra completa satisfacción debe estar en Cristo. Si te quitaran la casa hoy, si te quitaran el carro hoy, si te vaciaran el bolsillo hoy, si te dejaran en la calle hoy, ¿tendrías satisfacción con Cristo? Si te metieran preso hoy, ¿tendrías satisfacción con Cristo? Si te llevaran a torturar, si te dieran un tiro en el aeropuerto, en la calle, en donde sea, tomándote un café y estuvieras en un hospital muriéndote, ¿estarás satisfecho con Cristo? ¿Será suficiente? El apóstol Pablo habló de esto en Filipenses capítulo 3, en el verso 8, de que todo, toda ganancia que él pueda tener en ese mundo la consideraba como basura, basura, escombros. Filipenses 3, 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mire, la casa, el carro, el dinero, todo lo que usted ha puesto es basura si usted no conoce a Cristo. Usted está llenando su vida de basura, su mente de basura, si no tiene a Cristo en su corazón. Y el problema es que algunos tenemos a Cristo, pero queremos seguirnos llenando de basura. Cuando deberíamos considerar todo eso por basura. La basura no se recoge, la basura se bota. Está diciendo Pablo, lo considero por basura. Eso no quiere decir que voy y lo recojo, quiere decir que voy y lo boto. Que estoy dispuesto a echarlo todo fuera. El valor de Cristo es magnificado cuando nosotros vemos las palabras de Pablo. Cuando él dice que todo lo considero por pérdida. ¿Qué me importa? No me importa nada con tal de tener a Cristo. Hay unos versos muy lindos en Habacuc, en el capítulo 3, versos 17 y 18. Esto es un canto bien lindo, bien hermoso. Yo sé que ahí está escrito en esa versión, pero yo me lo sé en mi propia versión de memoria. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, aunque falte el producto del olivo y los arados no den mantenimiento, aunque falten las ovejas de la majada, con todo, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire, voy a decir una cosa. ¿Sabe? Están hablando de vacas y de becerros y de viñas y de frutas y de cosas. Tal vez para eso usted no tiene mucho significado, pero en ese tiempo No se andaba con el bolsillo lleno de monedas y billetes y Washington, Lincoln y Franklin aquí. Lo que se tenía eran vacas, lo que se tenía era uvas, lo que se tenía era todas esas cosas. Básicamente lo que está diciendo aquí Habacuc es que si pierdo mi provisión, si pierdo todo mi salario, si pierdo todo mi dinero, si pierdo todas mis posesiones, con todo, no con todo de tener todo, sino con todo perdido, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es Jehová mi fortaleza, hace mis pies como los de la sierva y en alturas Él me hace andar. Qué lindo saber que Dios tiene mucho más peso en nuestra vida que cualquier otra cosa. Salmo 43:4 nos deja a nosotros saber que hay gozo pleno, plenitud de gozo, mi supremo gozo. Supremo, es mucho más de lo que usted puede entender. Salmo 16:11 nos dice a nosotros que hay delicias a su diestra. Mire, ahí está, ¿verdad? Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Nos gozamos en su presencia. Y por último, la razón por la que este mundo está como está, en tanto terrorismo y tanto problema, es porque Dios tenía que crear un lugar para Cristo, para que sufriera y muriera por nuestros pecados. ¿Sabía usted eso? Parte del plan de Dios es que hubiera un lugar de sufrimiento para que Cristo pudiera venir a sufrir por usted y por mí. Usted diga, wow, ¿qué es esto, pastor? Esto es sencillo. La soberanía de Dios, el mal de este mundo o la maldad de este mundo, el amor de Dios, se reúnen en la cruz de Cristo. ¿Vieron eso? El plan soberano de Dios, la maldad suya y la mía, y el amor de Dios se reúnen en la cruz de Cristo. Dios tuvo que hacer un lugar de sufrimiento para que su Hijo pudiera venir a salvarnos. La razón por la que hay tanto terror es porque Cristo, para que Cristo fuera aterrorizado. La razón por la que hay tanto problema es para que Cristo pasara por todos los problemas. La razón es por la que hay tanta tentación es para que Cristo pasara por cada una de ellas. La razón por la que hay tanto dolor es para que Cristo pasara cada uno de esos dolores. La razón por la cual Dios preparó este lugar de sufrimiento llamado tierra es para que su Hijo pudiera venir a sufrir por nosotros. Este mundo caído, este mundo de sufrimiento, es el despliegue más grande del sufrimiento y del amor de Dios por nosotros. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y todo ese sufrimiento fue el plan de Dios desde el principio. Esa era la manera que Él iba a revelar su amor. Y para terminar, quiero que miren en Hechos capítulo 4, versos 27 y 28, acerca del plan de Dios. Dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Se juntaron todos contra Jesús para hacer cuanto tu mano. ¿Vieron esto? No cuanto la mano de Herodes o de Pilato o de los sacerdotes o de los gentiles. Tu mano, ¿de quién es la mano que está hablando allí? La mano de Dios. Y tu propósito, el propósito de Dios, habían predestinado que sucediera. Dios ya sabía que iba a matar a su Hijo en una cruz. Dios ya sabía todo eso y lo planificó de esa manera, porque sabía que usted y yo le íbamos a fallar. Predestinado a ocurrir. Todas las tretas que le hicieron a Jesús, todo el castigo, lo escupieron, le pegaron, lo latigaron con palos, se burlaron, lo abandonaron, la corona de espinas, los clavos en las manos y los pies, la espada en su costado y todo el peso del pecado suyo y mío junto y del mundo entero. Todo eso fue de acuerdo al plan de Dios, para que usted pudiera ver gráficamente cuánto Dios nos ama. La respuesta de Dios a todo este terrorismo y a toda esta maldad fue poner a su Hijo en una cruz. entró a nuestro mundo caído, a este mundo de terror y de pecado, este mundo de miseria, de maldad y de muerte. Y Él mismo llevó nuestras enfermedades, dice, Él mismo llevó nuestros pecados sobre Él y los llevó a la cruz. Y allí dice que el acta que estaba contra nosotros, o sea, el acta de condenación, Cristo la clavó en la cruz y allí abolió el acta que estaba contra usted y contra mí, pagando por todos nuestros pecados. Él, su muerte y su resurrección son la cura a todo este terror. El pecado puede ser perdonado y el perdón de Dios y el gozo eterno que Él ofrece en la eternidad son verdaderos. Y por eso, en el nombre de Jesús, yo te invito, yo te urjo, yo te imploro que recibas a Cristo como tu Salvador y Señor. Y es el mejor tesoro que podrás tener en la vida.